Seguimos en Tesis, el programa que se transmite todos los miércoles en la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y en este momento, como lo habíamos anticipado, estamos con Fernando Bayone. Fernando es docente e investigador del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por tu presencia. Bueno, como habíamos planteado, queríamos hablar un poco de este proyecto que dirige María Alejandra Esponda, que se trata de las transformaciones en el trabajo y conflictividad en una región del conurbano sur, pensando en Varela, Quilmes y Berazategui, del macrismo a la pandemia. Vaya título, porque y acotado que está, ¿no? Contanos un poquito, como para arrancar, de qué trata el proyecto y cómo incide esta presentación o esta visión en el trabajo articulado entre profesiones relacionadas con investigadores relacionados con el campo de lo social, con el campo de la salud, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Me parece lo primero relevante que quisiera destacar es esto último. Para nosotros, desde la materia salud pública, pero en general creo que desde el Instituto de Salud, para nosotros es la primera vez, pero digo desde el Instituto tampoco es todavía tan frecuente trabajar entre institutos en proyectos de investigación, así que fue muy estimulante que nos convocaran las compañeras y compañeros de la carrera de Relaciones del Trabajo. En un orden más general y pensando justamente en el título del proyecto, que es monitorear un poco las condiciones de trabajo en esta región del conurbano, a partir de dos hechos trascendentales para nosotros como lectura desde salud, para la salud de las y los trabajadores, porque claro, tanto el macrismo como la pandemia son dos hechos que tuvieron una incidencia negativa en la salud general de la población y por supuesto en las y los trabajadores y en las condiciones laborales en las cuales se debió llevar adelante esos procesos de trabajo en dos momentos, en uno, en el primero de los dos hitos, digamos, con un Estado que desconocía el derecho a la salud, por lo tanto, y desconoció muchas de los logros y el resultado de la lucha sindical respecto de las condiciones laborales. Y en el segundo, la pandemia, que también obviamente nos atravesó mucho más profundamente, sin duda, a todas y todos, también cómo esto impactó desde la mirada de la salud pública. Nosotros nos alegramos mucho por esta incorporación, porque digo, es traer a un trabajo que ya venían haciendo los compañeros de la carrera en un primer proyecto, con la implementación de una herramienta informática de monitoreo in situ en los lugares de trabajo sobre novedades respecto de las condiciones laborales o despidos y demás. Eso es una herramienta, bueno, está en desarrollo, sí. Quedó medio...
¿Cómo es esa herramienta?
Una aplicación, sí, de celular, por la cual las personas que trabajan en ese lugar pueden comunicar en el momento novedades respecto de la situación laboral, despidos, suspensiones, algunas cosas así. Lo que nosotros incorporamos, por eso digo, en esta segunda etapa del proyecto, que fue presentado y fue aprobado con fondos en UNAG Investiga, es poner en discusión un poco esto de lo que nosotros trabajamos en la materia de salud pública, que llamamos, o que se llaman, la determinación social de la salud, que es una mirada latinoamericana sobre los procesos de salud y enfermedad, crítica de los conceptos que históricamente viene postulando desde hace muchos años la propia Organización Mundial de la Salud, que suele hablar de determinantes sociales de la salud. Y yo digo, medio comparo este concepto de determinantes sociales con atributos de las personas. La persona es pobre, por ejemplo, y no decimos que se empobreció o que hay una población empobrecida.
No, parece que es una cualidad,
claro,
de la,
exacto,
persona.
Es esto, como se dice, como hay ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos se suele hacer se suele dar el dato de que la población negra estadounidense tiene una expectativa de vida menor a la blanca. Y eso no es una cuestión genética.
Claro.
Es una cuestión social.
Claro.
Exactamente.
Que, dicho así, no se discute. Bueno,
ya sabemos, a lo sumo. Desde la dimensión de salud, por ahí, también es muy interesante.
Totalmente, digamos. Porque esto no plantea políticas. O sea, no se pasa de la discusión en términos de el campo de la salud. Y de herramientas que puede tener el mismo sector salud para abordarlas. Por lo tanto, en general son paliativos, bueno, cómo se puede compensar de alguna manera eso, pero no se discute los modos de producción y consumo de toda la sociedad que generan y reproducen estas situaciones en algunos grupos sociales.
Claro, está relacionado con todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales, culturales, ambientales, ¿no? Que inciden sobre esa mirada, y en realidad la definición o el discurso que circula está referenciado a la persona, ¿no? Esta característica que tiene esto que vos decías recién. Bueno, uno lo ve que, bueno, los pobres funcionan de esta manera, y en realidad hay un contexto que incide sobre ese estado de salud o sobre ese estado laboral.
Sí, tal cual. Digamos que hay una intencionalidad clara en marcarlo de esta manera, porque uno deja por fuera la discusión del origen de esto.
Claro.
O sea, no discutimos por qué esta población está en estas condiciones. Por eso también nosotros, eso reitero, no pensamos que no debemos hablar de población pobre o de pobreza, sino de empobrecimiento. Porque hay una causa de esto que, si no modificamos, esto se reproduce. O sea, las condiciones que uno pueda mejorar en la vida de las personas, si no cambia la matriz en la cual estamos insertos y cómo se produce y se distribuye la riqueza, porque en esto de la mirada nuestra sobre los procesos de trabajo y el impacto en la salud, no es solo el modo de cómo se produce un determinado producto en una fábrica, sino la ganancia que genera, cómo se distribuye. Las dos cosas impactan sobre el trabajador y la trabajadora, porque
claro,
es las condiciones de trabajo mismo de ese proceso y lo que esa persona recibe como
¿cuál
retribución.
¿Cuál es su participación?
Claro, y dónde la sitúa dentro del contexto social, dónde la ubica, en qué barrio va a vivir, en qué condiciones
¿qué
materiales.
¿Qué tipo de calidad de vida, qué tipo de bienestar va a obtener?
Tal,
¿no?
Cual. ¿Cuántas horas tiene nosotros? Cuando hablamos de promoción de la salud, pensamos en acciones que mejoran la calidad de vida de las personas, como el deporte, la buena dieta.
Y el acceso, ¿no? También a esto.
Pero claro, entonces, ¿cómo se da esto? Uh-huh. ¿Cómo esa persona que, digamos, que por ahí, visto ya como mi profesión, como médico, uno le puede decir, mire, usted tiene que todos los días salir a caminar una hora. Esa persona llega a la casa a las 10 de la noche, después de 12 horas.
Sí.
Y primero por el agotamiento, pongámosle por la inseguridad o la situación del barrio oscuro o lo que sea. Y porque no entiende que eso solo le pueda cambiar su vida, seguramente no lo va a hacer. Entonces, esta mirada de lo que se llama salud colectiva o medicina social latinoamericana, que es un movimiento crítico hacia los pensadores clásicos, digamos, de la epidemiología y de la salud pública, plantea una discusión a otro nivel, a este nivel que está... a nosotros nos cuesta a veces... que los estudiantes nos comprendan en nuestra materia, por ejemplo, que toda la discusión es una discusión política, ¿no? Y a veces uno dice la palabra político y parece que fue una cuestión de hablar del partido, ¿no?
Claro.
Sí, no. Y en algunos casos hasta genera resistencia, ¿no? Debatir sobre eso, porque parece que se está metiendo una arena que no tiene que ver con lo que vienen a especializarse.
Claro, pero bueno, pero también queremos transmitir la conciencia de que, como trabajadores de la salud, en el caso de nuestro campo académico, digamos, donde trabajamos, todos hacemos política. Quizás, digamos, como profesionales hacemos micropolítica, por
claro,
lo menos, que es el pequeño espacio en que nos movemos libremente por ser profesionales, digamos, que se nos otorga ese beneficio, uh-huh, de tener mayor libertad de acción. Eso también nos da mayor responsabilidad en lo que hacemos. Y para eso, el personal de salud, concretamente, frente a la población que atiende, es el Estado poniendo ahí el rostro. Entonces somos deberíamos ser muy responsables y conscientes de ese lugar.
Uh-huh. Sí, ahora pensaba en esta cuestión del lugar que ocupan, ¿no? En cuanto a trabajadores de la salud, y este proceso que plantean desde el macrismo hasta la pandemia, que claramente durante el macrismo pasa a ser un estado ausente para lo que es la salud pública. Entonces, ¿cómo afronta esa situación el trabajador de la salud? Después pasan a un momento de la pandemia en donde se lo celebraba, ¿no? Todo el trabajo justamente de los profesionales de la salud eran reconocidos en un primer momento. Pero por otro lado, empieza a haber también un reclamo hacia esos trabajadores de la salud, en donde hay que pensar hoy en día también, ¿no?, planteándolo desde el lugar más humanizador en el trato de las personas. Y a todo esto tenemos un sistema de salud de salud, que mucho no ayuda a este acompañamiento o a esta referencia, en donde dice, bueno, vamos a tratar a las personas o vamos a atender y vamos a recibir a las personas. Primero, que hay una mirada siempre de la atención por sobre la promoción. Y segundo, que hay un paradigma que lo plantea desde la mirada biologista por sobre las determinaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se convive eso en cuanto a las condiciones de trabajo sumado a todo esto que lo atraviesa? ¿Cómo fue todo ese proceso desde el macrismo, sí, después de la pandemia, en esas condiciones puntuales, como lo planteabas, en el consultorio o en el lugar donde fuera, ¿no?
Sí, a mí me parece que, para separarlo por etapas, durante el macrismo sí se creo que puedo aseverar que se vivió como una resistencia de las y los trabajadores de salud. Primero, algo muy simbólico, que no es solo simbólico, porque quitarle categoría de ministerio, exacto, al área de salud, claro, tiene sí un simbolismo muy fuerte, pero tiene una cuestión presupuestaria, claro, que viene... Sí.
Una política pública.
Tal cual, que
una vino no política
degradada,
de un proyecto que quedó trunco, por suerte, que era el seguro universal de salud, el llamado SUS.
Sí.
Tenía otro nombre aquí, ahora me sale ese, que es el que usa el brasilero. Bueno, acá ahora ya no me acuerdo, creo que lo estoy negando, me lo estoy borrando de la mente, pero que lo que pretendía finalmente era un seguro con mucho recorte.
CUS, ¿no era el CUS?
El CUS, la cobertura universal de salud. Exactamente, sí. Gracias. Y por eso, el otro es el de Brasil, pobre. Con un recorte muy grande en cuanto a las prestaciones, a la cobertura, digamos, que da cualquier prestación de seguro. Me acuerdo, por ejemplo, que planteaban como un beneficio tener el 50% de los medicamentos cubiertos. O sea, no había más derecho a tener un medicamento gratuito. Gratuito, digamos, sabemos que no es nada, pero financiado con los impuestos públicos y cero gasto para la persona en el momento que lo necesita. Y por supuesto, como toda cobertura de seguro, también dejaba fuera, por ejemplo, una discusión que siempre existió en el macrismo de las personas extranjeras, o que no tuvieran una radicación permanente, alguna cuestión que, claro, les pudiera dar la categoría o la posibilidad de reclamar ese carnecito que había que tener. Entonces, si lo hubieran implementado, por suerte nosotros lo enseñamos en la materia de salud pública como una desgracia por venir, pero hablábamos del tema porque era cuando se hablaba de esto, y después, por suerte, se pinchó. Pero digo, desde el sector salud hubo mucha resistencia en este sentido, y claro, sobreviene el cambio de gobierno, una reivindicación de la salud como un área importante, ministerio, acciones inmediatas de recomposición del área y demás, y a 90 días aparece la pandemia, con lo cual se demostró también la importancia que tenía que esto fuera realmente una política pública de nuevo, como totalmente derecho, reconociendo el derecho a la salud, y todo lo que ocurrió hoy, reconocido a nivel mundial por el bajo exceso de mortalidad que generó la pandemia en nuestro país, a pesar de que en el mismo contexto, y por ahí como lo decía Julio, el hecho de que aplaudieran a los trabajadores de salud, sí, inicialmente, y después los quisieran echar de los edificios, sí, ¿no?, también tuvo una injerencia muy importante, y vale decirlo acá, que estoy en un medio, la campaña que se hizo por los medios grandes, masivos de comunicación, hablando de que la persona, que el Estado quería envenenar a las personas vacunándolas con, claro, veneno ruso,
sí. Sí.
Que no hacía falta el barbijo, que no hacía falta el aislamiento, bueno, todo lo que ya sabemos y recontra sabemos, y los trabajadores de salud pasaron a ser el blanco más fácil de encontrar en cualquier lugar, que podía representar eso que, bueno, con lo cual esos mensajes con los cuales intoxicaron a la población. Creo que hoy, bueno, y para agregarle el otro condimento que vos también hablabas, Julio, esto inmerso en un sistema que no funciona bien.
Claro.
Un sistema de salud que tenemos muy complejo, con una inversión que no se traduce en resultados, una alta inversión en salud que no se traduce en resultados equivalentes de lo que uno podría esperar si fuera mejor coordinado, más lógico. Hubo algunos avances con la pandemia porque por primera vez, por ejemplo, se pudieron tener datos del subsector privado en cuanto a producción de atención, de las camas,
claro,
críticas.
Era combinado, había que integrarlo inevitablemente.
Sí, eso en general nunca. Nosotros trabajamos muchos años con Vicente Lleras en la región sexta, uh-huh, y era imposible tener datos del subsector privado. Uh-huh. Ellos nos podían demandar camas críticas, por ejemplo, ante situaciones graves, que el Estado, el subsector público jamás negó, pero no podíamos tener una coordinación conjunta para administrar mejor esas camas, claro, críticas, sumarlas a un mismo, claro, este concepto de sistema integrado de salud, claro, que hoy nuevamente está queriéndose poner en la agenda de discusión, y que ya a esta altura sería una forma de integrar tres subsectores que yo no veo que tenga posibilidad de unirse en sí mismo, de fundirse en un solo sistema, porque las obras sociales están también muy empoderadas, digamos, y con mucha historia, sí, como para delegar eso, pero sí con una coordinación de su actividad, que dé más sentido al uso de los recursos.
Y ahora, capaz que, o sea, por ahí no tiene mucho sentido pensar el motivo, pero ¿no fue también por esta urgencia o esta necesidad del subsector privado de decir yo no voy a dar abasto, entonces necesito al subsector público, y a partir de eso es como que abren un poco el juego, abren bastante el juego como para decir vamos a compartir esto, hoy te necesito más que nunca, entonces también qué información necesitabas, listo, lo...
Sí, sí, la mayor carga sobrecayó sobre el sistema público, claro, el subsistema público, es claro que los privados estaban. Acuérdense que en la ciudad de Buenos Aires la Reta le cedió 52 respiradores, creo, a los privados, porque tampoco habían invertido en equipamiento. Entonces, que eran respiradores que la Nación les había dado a Cava, no eran, sí, que los había comprado la Reta, ¿no? Entonces, claramente ellos necesitaban de esta, y en general actúan siempre en función de eso. El tema es que nosotros tenemos que entender que la salud privada es un comercio que tiene, digamos, en un país que lo acepta como tal, tiene, bueno, las reglas del juego de cualquier empresa, claro, que quiere obtener rédito. Ahora, lo que siempre estuvimos nosotros en discusión desde el subsector público y desde la salud pública es que así como hay escuelas de gestión privada, pero que siguen las normativas de la educación pública, el sector salud tendría que tener exactamente esa misma lógica. Efectores de salud de gestión privada, pero bajo la misma normativa y compartiendo absolutamente toda la información con el Sistema Nacional de Salud, con el la autoridad máxima de salud de la Nación, que es el Ministerio de Salud de la Nación, y en cada provincia cada uno, ¿no?
Claro, pues en definitiva están atendiendo el mismo derecho, ¿no?
Absolutamente. Lo que pasa es que como queda la información queda resguardada, tampoco el Estado puede hacerse responsable porque ese derecho se garantice ahí adentro.
Claro.
Este es el tema.
Sí, también pienso que así como están, funcionan de manera separada, ¿no? Esos subsectores de la salud, tanto de la obra social, los privados y el público, también es una fuerte complejidad el propio sector público, en donde está fragmentado, porque también esta posibilidad de articular los distintos niveles es una complejidad en sí misma.
Son los dos problemas, ¿no? La segmentación y la fragmentación, claro. Como siempre decimos de nuestro sistema de salud. Nosotros enseñamos en salud pública, una de las clases se refiere a los sistemas de salud, los tres modelos de esos clásicos en el mundo, y después tenemos que hablar de nuestro país y están los tres, ¿no? Es para que nadie se quede
inconforme. Ninguno de esos tres,
claro.
Todos y
entonces ninguno. Se hace a veces difícil explicar, pero bueno, tiene su historia y su proceso y su justificación. Pero lo cierto es esto, que como bien decís, el subsector público ya tiene suficiente problema que resolver en cuanto a las jurisdicciones, el financiamiento, cómo el financiamiento termina, digamos, la base del sistema, que es el primer nivel, que debería ser, porque esto, seguimos hablando de la salud de las y los trabajadores cuando hablamos de todo eso, porque claro. Esto es, hoy yo le decía en mi clase de esta mañana, ¿no? Llega la persona a su casa a las 7 de la tarde después de trabajar y en el barrio no tiene atención de salud, tiene que ir a la guardia de un hospital que está preparada o debería estar en condiciones de aceptar las emergencias que deben llegar a la guardia de un hospital. Entonces una persona por ahí dice, estuve 4 horas esperando para que me atienda porque me duele la garganta, pero había llegado una persona baleada, por ejemplo. Y sí, la urgencia de la emergencia hospitalaria está para eso. Por una angina uno no debería moverse del barrio.
Claro,
pero el primer nivel de atención en los municipios está desfinanciado. No hay una política nacional ni una compensación, digamos, en los municipios nosotros no pagamos un impuesto de salud, pagamos impuestos generales y la coparticipación de provincia, que debería cambiar por una ley nueva, que muy difícil de lograr, no contempla, digamos, que financia más a los municipios que tienen un hospital, porque paga por egreso hospitalario,
claro,
en gran parte de lo que se financia, que a los que tienen solo primer nivel de atención. Entonces hay también una disparidad en esa parte de la fragmentación o segmentación, como lo querramos ver, que es nación, provincia y municipios, en el caso de nuestra provincia, porque hay otras provincias que tienen el primer nivel también manejado por la propia provincia, por el nivel provincial. Pero en nuestra provincia tiene gran diferencia en la posibilidad de financiamiento entre los propios municipios. Los municipios del conurbano norte tienen mucha menos población que concurre a los efectores públicos,
claro,
y mucha más recolección de impuestos propios, digamos, claro, que pueden utilizar de renta propia, que pueden que por industria y por las viviendas, por el poder adquisitivo de la población que vive, que pueden destinar a un mejor financiamiento del primer nivel. Y nuestra realidad en el conurbano sur es la apuesta.
Sí, y también pensándolo desde la concepción que se define la salud, porque está más relacionado esta idea de la complejidad a la aparatología, a la cobertura de enfermedades, que a la promoción de la salud. Entonces, bien, ¿cómo medimos un presupuesto para un centro de salud por sobre, no sé, un hospital de alta complejidad, ¿no? Entonces, esa visión de la atención está mucho más fuerte que la promoción.
Ahí me diste pie para otra cosa que yo suelo decir mucho y que hoy la repetí también justo hoy con mis estudiantes, que es esto de, a mí no me gusta mucho hablar, o tengo que aclarar cuando hablo de, y acá lo tenemos muy cerquita, nuestro querido hospital Néstor Kirchner, cuando se habla de hospital de alta complejidad, porque pareciera que existe
que
una sola, ¿no?, complejidad, que es esa, la de
la aparatología.
Aparatología y personal muy, pero muy entrenado, muy entrenado para resolver cuestiones de salud muy específicas y serias. Una neurocirugía, una cardiocirugía y todo lo que hacen los hospitales llamados de alta complejidad. Pero a mí me gusta hablar también de la otra alta complejidad que está en la comunidad, en el barrio.
Claro, y ahí volvemos a las determinaciones.
Bueno, porque claro, digo, así como me pongo yo como ejemplo, médico pediatra, que me gustó después de mi residencia y todo, trabajé casi exclusivamente siempre muy poco en hospital y mucho en el barrio, en el primer nivel. Yo no podría ir a un hospital de alta complejidad a desempeñarme porque no voy a conocer un montón de los protocolos que ahí se usan y estaré familiarizado con un montón de cuestiones que hacen a la atención en ese tipo de patologías. Pero no dudo que de la misma manera un colega que trabaje ahí pueda desempeñarse bien en un centro de salud, porque tiene otro tipo de complejidad social,
claro,
que atraviesa, o sea, lo biológico es mucho menos importante desde el punto de vista médico, porque en general en el primer nivel se resuelven las cosas más frecuentes, más comunes, pero que tienen menor implicancia en seriedad desde el punto de vista médico, digamos. Para eso están los otros niveles. Pero el otro tipo de conflictividad social, digamos, el hecho de que el hospital recorta a la persona en gran medida y lo deja, me acordaba hoy de un artículo que leí hace mucho de una autora brasilera que dice que el hospital es como, lo ponía como la sala de preembarque en un aeropuerto. Las personas llegan como desprovistos, en este caso, de su historia, de su barrio, de su, claro, de dónde vienen, y si más le sacás la ropa que traen y le pones ahí un camisolín, son todos parecidos y uno ignora absolutamente todo lo que pasa además. En el barrio eso es parte de la cotidianidad del vínculo entre el equipo de salud y la población. Tenés todo. Y para eso también hay que tener muchas herramientas y mucho conocimiento para manejar esa complejidad, que a veces por no tenerla la dejamos pasar o nos hacemos los tontos para hacernos de cuenta que no la vemos. Y bueno, habría que tener en todo caso las herramientas adecuadas para afrontarla.
Sí, también relacionado con el compromiso, la implicancia que tiene el profesional de la salud en el adentro y el afuera, ¿no? Porque hay más recepción me parece que la mirada dentro de como del consultorio, dentro del hospital, es bien gráfica para decir, este es el lugar donde funcionamos. En cambio, en el centro de salud es más para el afuera, o sea, el conocimiento y fundamentalmente el compromiso del profesional, que está ligado a esto que planteabas con cómo funciona y cómo trabaja cada uno de los profesionales según la complejidad, que termina siendo un factor muy, muy importante. Uno no puede trabajar en un centro de salud sin estar reconociendo, conociendo y comprometiéndose al entorno de ese centro de salud.
Sí, yo dos cosas se me ocurre decir. La primera, para no olvidármela, es que yo me alegro mucho de cómo se llevan adelante las carreras de salud en nuestra universidad. Porque, bueno, lo veíamos la otra semana cuando tuvimos el acto de colación, las egresadas de medicina, la primera promoción, hablando. A mí me emocionó porque dejaron bien claro que son responsables o que se sienten responsables de la tarea que tiene por delante, muy vinculada a lo territorial, ¿no? Cosa que mi paso por la universidad, en la Universidad de Buenos Aires, y más en otra época que era mucho más hegemónica desde el punto de vista de la formación, nada que ver, ¿no? Entonces eso, y me parece que nuestro el hecho de que haya un ciclo básico de salud, una primera aproximación a la comunidad desde nuestro trabajo de vinculación territorial, que eso se siga repitiendo después en los distintos años, en las distintas carreras, le da una impronta que marca mucho compromiso, creo, con la tarea, independientemente en qué lugar del sistema uno está. Eso por un lado. Por otro lado, el poder conformar verdaderos equipos de trabajo con una mirada, rompiendo esa mirada hegemónica, en todo caso, del médico, la médica, y conformando un equipo donde haya no solo distintas. Hoy preguntaba yo qué profesión que es parte del equipo de salud no formamos dentro de los institutos de salud. Y nadie me. Una estudiante lo dijo. Trabajo social. La trabajadora o el trabajador social son parte, pero indispensable. Una trabajadora social es la que me enseñó a mí a poder leer la comunidad, lo social, más allá de lo que yo podía saber de ciencia médica. Entonces, esos equipos interdisciplinarios son los que pueden ayudarnos a descifrar mejor los problemas en la comunidad y también cuál es nuestro papel trabajando allí, que lamentablemente muchas veces no se ve, no se aprecia o no se puede realizar. Por esto mismo que digo, hay una dificultad grande en conformar equipos sólidos porque el financiamiento también es malo, y entonces hay como una habilitación que no se dice en poder tener múltiples trabajos y demás, que está por un lado puede estar justificado, ¿no? Pero siempre la que queda expuesta a la desatención o una atención precaria es la población.
Muy, muy pertinente entonces el enfoque que tienen en este trabajo articulado de investigación, digo, justamente.
Absolutamente. Y también porque, digamos, este trabajo, una de las líneas importantes que tiene, que apunta, es a, o sea, trabaja con estudiantes avanzados de la carrera que están escribiendo sus proyectos finales.
Bueno.
Y estamos organizando, participamos nosotros de los seminarios, este primero lo tuvimos a cargo, pero son unos cuantos seminarios en el año, que van dándole insumos a ellos para también mejorar sus proyectos de investigación o sus investigaciones en curso que se están haciendo. Ahora, hay algunos estudiantes que están investigando justamente el trabajo en salud, que es un tema dentro del tema.
Claro.
O sea, ¿qué nos pasa a los trabajadores de salud con respecto a nuestras condiciones de trabajo? Y yo escribí hace muchos años, cuando estaba cursando mi maestría, un trabajo que en el cual lo que relaté, lo que quise transcribir un poco, fue mi experiencia como médico residente. Yo espero que hoy hayan cambiado las condiciones, porque la verdad que yo, que también hice el servicio militar por mi edad, no veía mucha diferencia entre en cuanto al régimen del servicio militar, salvo que duró un año el servicio militar. No,
no fue tan extenso, no. Era la diferencia.
Pero más allá de todo lo que uno puede, que yo agradezco como formación que he recibido, hay una cuestión en las condiciones de trabajo de los trabajadores de salud que habría que repensar mucho.
¿Podría puntualmente marcar como algunas?
Bueno, por ejemplo, el regreso al trabajo después de la maternidad. Compañeras que volvían a trabajar al mes de haber parido. Porque mucho más si estaban dentro del régimen de residencia, porque, digamos, se ponía en riesgo perder el año y tener que hacer otro año. Pero aún no solo, porque también en un contrato laboral formal y siendo parte de la planta o de la guardia de un hospital, y lo digo más en el hospital, ¿no? que por ahí en el primer nivel, por ahí se pierde posibilidad de un concurso y un ascenso, o de, claro, digamos, no está contemplada la maternidad como una cuestión central, y me parece que no está cuidado en general la salud. Alguna vez alguien habrá dicho, yo no sé quién es el autor de la frase, la estoy diciendo y que me pida disculpas si el autor escucha, que las instituciones detentan el mal que combaten. Y pareciera que en cada institución más o menos se repite lo mismo. Lo puedo ver en la justicia porque mi esposa es abogada y más o menos me lo cuenta, y lo vivo y lo he vivido en salud. Hay poco cuidado de quienes trabajamos en salud, poco cuidado, digamos, esto que doy es un ejemplo, pero el tener que trabajar, el COVID por ahí cambió algunas cuestiones en cuanto a aislamiento y demás, pero si no, era muy común que una persona con síntomas y todo tuviera que ir a cubrir su guardia, porque sí, si no, quedaba descubierto.
Claro.
Yo he trabajado muchos años en actividades de promoción de la lactancia materna, por ejemplo, y veo que una dificultad grande que muchas veces, sobre todo las compañeras trabajadoras de salud, sean médicas o enfermeras o lo que sea, que no han pasado por una buena experiencia respecto de su propia maternidad, respecto de la lactancia, aún queriendo, porque si la mujer decidió no amamantar, bueno, es todo su derecho, pero aún queriendo, por ahí no pudo hacerlo. Imagínate si al mes tenés que volver a trabajar, poco te queda para, no solo para amamantar, para maternar, yo diría, en buenas condiciones. Y entonces digo, ¿cuánta dificultad tiene después una persona que pasó por ese momento que puede haber vivido traumáticamente para poder ser positiva en el mensaje que transmita a quienes tiene que cuidar o acompañar? Entonces, empecemos por casa. Hace años que UNICEF propuso esta iniciativa Hospitales Amigos de los Niños. Me parece que me voy para otro lado, pero estoy hablando de condiciones de trabajo. Hospitales Amigos de las Madres del Niño, algo así, en cada país tiene un nombre distinto, que es que las maternidades tengan políticas que fomenten la lactancia materna de las personas que ahí tienen a sus bebés y están internadas. Y yo hace muchos años que vengo hablando de Hospitales Amigos de los Trabajadores de Salud, digamos, tienen que ser las instituciones amigas primero de quienes trabajamos ahí. Es muy duro, no solo en este ejemplo que doy, que es uno por el que yo conozco mucho porque trabajé mucho en esto, pero digo, en cualquier otro que uno quiera poner, es muy duro transmitir en mensajes positivos de promoción de salud y demás, sí, cuestiones que uno no ha podido vivir,
experimentarlas de ese
tal
modo,
cual, ¿no? O que incluso inconscientemente puede transmitirlas al revés, justamente, claro, porque aunque quiera transmitirlas, sí, bien, ¿no?
Sí, así es. Bueno, Fernando, ha sido como un placer la conversación. Muy, iba a ser
muy interesante, ¿no? Muy interesante, digo, porque sobre todo este cruce, ¿no? Que por ahí, desde un lenguaje, desde los medios, por ahí no está tan, tan explorado. Sí. Y también un poco la propuesta del programa es ir a estos temas que, sí, que quizás no debatimos tanto.
Y nos atraviesan las miradas hegemónicas, y frente a, sí, eso, es lo primero que se toma. Entonces, fundamentalmente de los medios, y con el interés particular que tiene cada medio, ¿no? Entonces, pensarlo desde otro lugar, no solamente impacta sobre eso, sino también incide sobre las conductas, sobre los comportamientos que tengamos nosotros a nivel institucional. También el reclamo que un usuario le plantea a un profesional de salud está atravesado por esa mirada. Y la relación de los sistemas también está atravesado por esa mirada. Entonces, pensarlo desde otro lugar es tratar de darle una identidad como para, sí, para poder ir modificándolo.
Abrir y pensarlo de otro modo. Muchas gracias, Fernando.
Bueno, Fernando, muchas gracias. Pasaba Fernando Bayone, médico pediatra, docente e investigador del Instituto de Ciencia de la Salud de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Seguimos con un tema musical.